Bueno, 12 del mediodía y 8 minutos, aquí estamos. Felices siempre que entramos a este estudio, porque aquí estuvo Sandrini.
Nada
y
menos.
Vaya a saber quién más. Es el estudio de Simón, de Cerasuolo.
Bueno,
y bueno, cómo no, de Marité.
Usted es un caballero.
De
usted
Marité.
Es un caballero. El bueno, Cholo Gómez Castañón.
Yo tengo, tengo una alegría muy grande porque escuché siempre hablar de Gato Cés, pero no lo había visto nunca en vivo. Nunca. Buenas tardes.
Y acá está.
Bueno, buenas tardes desde ya, que he sido oyente tuyo en muchas radios.
Yo leí cosas tuyas siempre. Claro. Leía. Sí, decía, sí. ¿Yo dónde fui con uno Cés? No, fui a uno en Comodoro, con otro en La Cera, pero decía, ¿cuál será? ¿No será? ¿Son mil o Cés?
Hay muchos Cés, sí. Sí, bueno, está, el más notable que yo conozco es Enrique P. Ossés, que fue un historiador de la llamada revolución, la revisión histórica. Así que Enrique P. Ossés. Y después está a la gran muñeca de Ossés y Ventura.
Refiero a algunos Ossés que debe tener hoy unos 60 y 60 y nada había, pero ya se me mezcla en qué colegios. Pero bueno, tenemos un lugar común también de amores, porque yo amo mucho la zona de Pinturas.
Claro.
Porque ahí hay campo de la familia,
sí,
cerquita, y bueno, y vos naciste en Perito.
Yo nací en Perito, viví en Las Heras, donde había una casa ahí mirando al ferrocarril, que era de Castañón, una chica, no me acuerdo si era maestra.
Era mi tía.
Maestra.
No te
tía
creer.
Tota.
Una chica alta, rubia.
Tía Tota, exactamente.
Bueno, de ella me acuerdo, porque yo fui a la escuela en
La Esquina.
Claro, una esquina, sí. Una casa antigua, sí. Mirando al ferrocarril.
Claro, sí, sí, así está que, bueno, todavía,
y está,
mi tía.
Sí, mirá.
Claro, hablamos de un pueblo que tenía, cuando yo fui muy poquito ahí al colegio, también a la misma escuela, que la única que había, pero estamos hablando de un pueblo que, no sé, tendría entre 500 y 1000.
Claro, en ese tiempo sí, y bueno, y estaba el Hotel Europa,
y
que llevaba shows en vivo.
¿Y el Central?
Y el Hotel Central, que era de más categoría, claro. Era de más
Mira,
categoría.
Estamos hablando de un pueblo muy...
No, me encanta que recreen chiquito. Lugares a los que no he ido
Ahora,
nunca.
Lo que es la impresión que da Cholo, del que conoció Las Heras, que el almacén El Sol.
Bueno, estuve con el hijo del nieto de los dueños hace poco, que me dijo que tiene un papel firmado por Facón Grande.
Es probable.
Porque pasó por ahí y el abuelo o alguien estaba a cargo... Anónima, o algo por el estilo, uh-huh. y Facón Grande le dijo, tenemos que llevar...
Claro, le habrá hecho alguna expropiación.
Dijo,
al
acá no
anarquista.
Se lleva nada si no me firma, porque después voy a tener problemas, le dijo el asturiano. Y le firmó.
Claro, porque según Bayer y según todos los historiadores, los huelguistas daban un recibo, porque ellos tenían una ideología anarquista,
claro.
Estaban expropiando, pero lo iban a pagar en su momento, cuando triunfara la revolución.
No, qué cosa maravillosa. Ahora, si conociste eso, si vas hoy, como fui yo, encontrar uno de aquellos te cuesta mucho porque está todo el petróleo, es un estallido
de
cosas,
ese pueblito
buenas
tan chico
y malas.
Creció y tanto que pasó la ruta que circunvalaba Las Heras, la pasó. Es decir, una cantidad enorme de avenidas, calles, negocios.
Y el aluvión que da esos lugares como el Far West, donde la gente va a hacerse su América, después al final se queda. Pero entonces aparece la prostitución, la venta de autos, la droga.
Claro.
Mucho hombre solo trabajando.
Se crea un desorden.
Sí.
Un desorden porque ante la falta de planificación, el aluvión ese genera un desorden enorme. De soledades y tristezas, de desvínculo,
de extrañar.
De extrañar, claro. No somos de acá.
Pero tu pueblito no creció tanto.
Perito Moreno se mantuvo bastante bien. Y todavía las familias... Porque, claro, siempre es necesario un referente, una familia referente. Entonces, siguen todavía ahí las familias referentes, los hijos de los primeros pobladores. Si uno quiere encontrar un Alochis, que es de los primeros que llegaron...
Son vecinos del campo nuestro.
Claro, los Alochis siguen
el
ahí.
El bebé Alochis era el domador del campo.
Es decir, que los Alochis...
Están en Pinturas.
Claro, los García, por más que no sea un nombre común, pero los García de Perito no son los mismos que
no,
los García.
No, no es lo mismo.
Los hijos de Federico...
Che, ¿y los antiguos?
Y los antiguos sí, sufrió un cambio tremendo.
Recordemos que es un lugar como con un microclima, lo que hay fruta fina en un lugar y un lago, un lugar bellísimo.
Claro, pasó de ser una aldea lacustre a ser una gran ciudad, ¿no? Con una costanera, con muelle nuevo, con muy bella, muy bien decorada, ¿no? Con muchas flores.
Y aquí la recuerdan porque cuando el Hudson, hubo muchas fotos de los antiguos, con la gente con barbijos y la calle... Claro. Cubierta de polvo.
Yo estuve trabajando en el tema ese. Estuve al segundo día de la explosión, estuve ahí.
Ah, estabas ahí.
Sí, sí, realmente fue tremendo.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue?
Fue tremendo. La caía la ceniza volcánica como si fuese una lluvia de arena. Así.
O sea que se veía a simple vista.
Te caía arena en la cabeza. Y sí, la arena se acumulaba.
Llovía arena.
Se acumulaba sobre los techos. Bueno, llegó un momento... Yo no sé, hay un trabajo que se hace con la motoniveladora para agregar tierra a una calle. Ahora, el mismo trabajo que hacen una montaña en el medio, una fila de arena y después la distribuyen, esto era al revés. Las motoniveladoras juntaban ceniza en el medio de la calle. O la plaza de Chile Chico, por ejemplo, quedó cubierta.
Chile Chico es un lugar que está a la vista de los antiguos, pero ya es cruzando a Chile. Allí nomás, es como un pueblito hermano.
Y que está ahora tan lindo como los antiguos. Chile Chico es un, lo desconocería.
¿Cuánto está de distancia?
Sí, ahora hay un puente hermoso.
En mis cosas de niño se me mezcla.
15 minutos son. 15 minutos. Se demora más en las aduanas y en migraciones que...
Bueno, esa arena a la oveja le arruinó los dientes, la mató por miles y miles y miles y miles y la zona terminó con... En un momento había entre 300 y 400 campos. Cerrado.
Sí, yo me acuerdo, las imágenes eran terribles, además el peso que llevaban, ¿no? Con toda esa arena encima, claro, los propios animales.
Ni comían eso.
No, eso le dio el cierre definitivo a toda una epopeya de fundación de campos en la Patagonia. Terminó definitivamente con cualquier épica poblacional. Se fueron todos, los campos están abandonados.
¿Y sabes cuál es la tristeza, Gato? Que la zona que yo conozco un poquito, las mismas huellas, ni siquiera picadas, de cuando yo era chico, no han hecho nada.
No, claro.
El poblador, imagínate, si encima no hay explotación, que vaya como puede.
Es decir, que la explotación ovina quedó donde siempre estuvo, que es al sur del río Santa Cruz, que son los campos fértiles.
Sí, ingleses muchos.
Sí, claro, la mayoría. Así que bueno, y al norte del río Santa Cruz, la meseta del río Deseado, todo eso no hay nada.
¿Cómo fue tus estudios ahí en Paso Roballo?
Bueno, yo en Paso Roballo se iba a caballo a la escuela.
¿A cuánto está Paso Roballo de Perito?
Y estará a 250 kilómetros más o menos.
Ah, ¿y ahí fueron a vivir cuando
hubo ahí fue colegio? Ahí fue mi bisabuela Juana, se vino, que hoy voy a cantar una canción que está relacionada con eso. Ellos salieron desde Las Lajas, en la provincia de Neuquén. Salió mi bisabuela Juana con un montón de hijos varones y mujeres, y ovejas y vacas. Hicieron toda una migración.
¿Tu bisabuela sola?
Sí, porque no tenía marido, ya, era viuda. Mi bisabuela Juana.
Viuda, es un fenómeno que se da mucho. Se dio con mi abuela, por ejemplo, viuda con el más chico por nacer. Por nacer, ¿eh? Claro. Era muy común eso, ¿no?
Y sí, ellos necesitaban salir. Me parece que en San Martín de los Andes, en esa zona de San Martín de los Andes, había muchos conflictos fronterizos. Es decir, estaban expulsando gente y era difícil tener un campo. Ellos tenían hacienda, pero no tenían campo.
Claro. ¿Bajaron con la hacienda y los
bajaron
hijos?
Bajaron con la hacienda. Demoraron muchos años, algo de 3 años en llegar a ese lugar.
No, es increíble, parece.
Una migración hermosa. Después cuando cante la canción le voy a contar. Así que llegaron. Y se quedaron ahí muchos años. Yo después fui a la escuela en ese lugar y hoy ya de esa estancia Sol de Mayo, que se llamó Sol de Mayo, mirá qué nombre
lindo,
argentino.
Qué lindo,
¿no?
Nombre, ¿eh?
Doña Juana Ortega.
¿Paso Roballo, contá cómo es?
Paso Roballo es...
¿Cómo era?
No, es un lugar, es un paraje.
¿Un paraje?
Un paraje. En su momento hubo muchas estancias.
Es un paso a Chile.
Claro. Es esa epopeya fundadora que tuvo Santa Cruz, que fue muy, muy grande, muy nutrida, inclusive fue un programa gubernamental de poblar Santa Cruz. Pero bueno,
Bueno, ¿y por qué tenías que ir a la escuela a caballo? ¿Porque vivías
porque,
en el campo?
Claro, vivíamos en el campo nosotros, y no, esa escuela era una escuela rural.
¿Y cuánto tenías?
Estaba muy cerca, estaba en la casa de mi abuela, iba caminando, cruzaba un puente que me parecía un puente enorme, y el otro día, hace un año estuve, y era una alcantarilla prácticamente.
No hay, Gato, no hay que volver a ciertos lugares porque te quedas en recuerdos. Me ha pasado ahora que fui a Río Grande, yo estuve pupilo en Río Grande, en Tierra del Fuego, y los lugares que eran grandes se han achicado.
Se achican los lugares.
Se achican. Una cosa.
Este puente se achicó, a mí me parecía enorme, yo lo cruzaba con mi mochilita. No, era chiquito.
Estamos con el Gato Ossés y lo vamos a cantar.
Bueno, tengo que preparar la guitarra, preparar la
prepararla, voz. Preparar la voz, prepárate el mate cocido.
Sí.
Hagamos una cosa, primero escuchemos algo de lo que trajo ya grabado.
Claro, porque yo quería aclararte, a vos, pero sobre todo a la gente que nos está escuchando, y quizá por primera vez oye hablar del Gato Ossés. Yo soy un músico, pero con banda, digamos, con orquesta. Tengo acordeón.
Muy moderno para la zona.
Claro, no soy un cantante.
¿Tenés eléctrica?
Tengo eléctrica, tengo mi guitarra Godín, bajo, percusión, acordeón. Es decir, es una orquesta, una formación. Entonces, por ejemplo, esta canción que se llama Volver a Santa Cruz, que vamos a escuchar ahora, está de mi último disco, del último
tiene
que
coro, grabé. Yo lo escuché, eso, tiene como coro, ¿no?
Tiene, sí, tengo varias versiones de Volver a Santa Cruz.
Yo escuché una con coro.
Pero esta es la que más me gusta a mí, cómo quedó arreglada. Hecha por los arreglos son de Basurto. Y le ponen bandoneón, porque es una canción hecha en Buenos Aires, con la nostalgia por
¿Y
Santa
de qué
Cruz.
Viene? ¿Viene de nostalgia?
Claro, no, nostalgia por Santa Cruz. Entonces el autor dice volver a Santa Cruz, alguna primavera, ¿no? Volver a Santa Cruz alguna primavera y que perfume el campo la flor de mata negra. El corazón del hombre le da rumbo a la nave. Volver a Santa Cruz como vuelven las aves. La tierra tan lejana tira fuerte del alma y el cuerpo sube al aire y al viento se derrama. Volver a Santa Cruz, como volver a un nido. Volver a Santa Cruz, como vuelven los hijos. Volver la vista al sur, igual que los abuelos. Viajar arreando hacienda, buscando pasto bueno. La tierra tan lejana tira fuerte del alma y el cuerpo sube al aire y al viento se derrama.
Escuchábamos Volver a Santa Cruz de Héctor Raúl Ossés, el Gato Ossés, que está con nosotros en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica en el programa del Cholo Gómez Castañón. Si querés dejarnos mensajes, nos llamás al 499 0987.
98.7.
Trepada fiera, puro silencio, es esta huella que llevan fama. Como un abuelo me cuenta el río de cuando vio a don Mercedes Zamba.
Nacional Folclórica.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
El Aleph, una visión íntegra del universo. El Aleph de nuestras cosas.
El legüero que pregunta.
Es como cuando la niña en la pancita de la mamá, 9 meses, ya oía el sístole y el diástole. Está asociado mucho con el latido del corazón, el bombo.
Y la plegaria de las rezadoras responden en el Misa Chico.
Concédeme que a tus pies derrame alma y corazón. Después de azotes y espinas.
El Aleph de nuestras cosas.
Salamancas y caminos por Nacional Folclórica.
La milonga del pampero. Y abajo el viento blando.
A cantar guaguanas no cuenta la voz. Solo se precisa poner en la conga todo.
Nacional Folclórica, 98.7. El aire de aquí.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Buenos días, radio de todos. Estoy escuchando Crónica, viendo por televisión. Son las 12 y 8 minutos de este día, martes. ¡Qué felicitaciones! Le mando un gran abrazo al señor Embón. ¿Qué pasa?
Angelita de Núñez, bueno, por suerte alguien se acuerda de la Patagonia. Mi nieta vivió con Juan y mi bisnieto en Las Heras hasta que se enfermó. Gracias.
Hola, Cholo Gómez Castañón. Te saluda Hugo Castillo, oriundo de Río Gallegos. Vivo en La Tablada y trabajo en el centro, en Buenos Aires. Qué lindo escuchar hablar de los pagos. Te mando un abrazo.
Hola Cholo, hola Colo, hola Visita y todos. Soy Isabel de Florida. Qué hermosa la charla, la verdad. Cuando vos con tu puente, Cholo. Y yo tenía, iba a la escuela a la mañana y bueno, vivía frente a una represa. Y resulta que cuando quería llegar a la escuela me parecía, no sé, 10 cuadras de aquella época. Ahora voy con 70 y pico de años y no sé, creo que son 2 cuadras apenas. Muy linda la charla, me hizo volver a mi infancia. Chao, gracias.
Bueno, ahí están los llamados, son 27, pasaron desde las 12, estamos con el Gato Océs. Había una charla fuera de micrófono con el director, con el querido Marcelo, que tanto sabe. Y me recordó algo que creo que hay que tener coraje y conocimiento para decirlo. Que, bueno, yo siempre digo, bueno, pero en la Patagonia, en mi ignorancia, no tenemos una música propia. O sea, yo, el folclore llegaba de Salta, los correntinos habían llevado su chamamé. Claro, yo estaba olvidando algo que viví toda mi infancia. Todas las fiestas, todos los bailes, arrancaba 12 cascabeles, seguía España Cañí, claro. No sé, los pasodobles de la época, porque claro, pasodoble, jota en el colegio, no hacían bailar. El bayón, como bien dice el gato, la ranchera, mate amargo.
Claro, claro.
O sea, esa música que vino con los bisabuelos, con los abuelos, para vos ya es música de la región.
Claro, cuando yo hago esto que te digo ahora, te traje tres discos, 2007, 2009 y 2011, hice esa trilogía. Me llevó tres discos grabar lo que yo creía que era la música patagónica. Y, es decir, para mí tiene tres vertientes la música patagónica. Uno es este golpe, ¿no?
Eso es bien, bien originario, eso es originario.
Este es un golpe. La milonga. La milonga es parte de toda la pampa. La milonga viene de lejos. Hice una gira que se llamó El País de la Milonga. Uh-huh. La milonga viene de muy lejos, de muy en el norte. Y llega hasta la Antártida. Y después la importancia del acordeón. El acordeón, viste, estábamos hablando fuera de micrófono de la épica pobladora. Y el acordeón llegó con la gente que pobló, porque era fácil llevar un acordeón. No tenía un piano ni un órgano.
Una valijita.
Claro. Uh-huh. Es mal. Y bueno, eso trajo, entre los pliegues y repliegues del acordeón, venía escondido el paso doble, la polca, sobre todo la polca.
La polca.
La polca. Y la polca bailada al estilo santacruceño. Y después el paso doble, la ranchera, el bayón. Y vos fijate,
el bayón era como que como un calipso.
El bayón. Baila la Juana con Orellana en un bailongo de madrugada.
Yo no me Orellana, animaba. Apellidos, ya suenan los apellidos
este
de la zona.
Este bayón no me animaba a grabarlo yo porque ¿sí? Me parece, decía, ¿qué va a decir? Hasta que lo grabé, ahí está grabado. Es decir, son cosas, el acordeón, te decía, me sorprende muchísimo más lo que es la dispersión del acordeón en América entera, porque estuve en el Museo de los Inmigrantes de Nueva York y hay una gran parte del museo dedicado al acordeón. Bueno. ¿Y qué tocaban? Polka, el acordeón, en Estados Unidos, Arizona, México. Es decir, es una gran, y hoy vos tenés el acordeón colombiano, no sé, Avives.
Era llevar el piano portable, como los religiosos llevaban el bandoneón, que era el órgano portable para
claro,
la religión.
Sí, sí, sí. Y la acordeoncita esa, que yo le llamo ocho bajos, dos hileras, era la más práctica que había.
El de los correntinos.
Claro, y después, bueno, tiene miles de formas.
Pero viste que los correntinos los llevaron a todo el país.
Claro, y bueno, nuestros músicos, yo tengo un acordeonista, que lo incorporé hace como 10 años, lo incorporé con 16 años. Los acordeonistas no les gusta mucho formar parte de una banda.
¿Ah, no?
No, quieren ser ellos.
Ah, ¿no? Bueno, mira vos.
Soy yo.
Son todos Barbosa.
Claro, no, el acordeonista es yo. Entonces, pero como era un chico joven y patagónico, y su viejo había tocado toda esta polca, bayón y todo, ranchera, lo fuimos moldando al formato, sobre todo al director de mi banda, que es un tipo realmente muy persuasivo. Mm. Le dijo, mirá, tenemos que tocar las cosas de la Patagonia. Y hoy Nelson Ortega es uno de los... toca sentadito, atrás, acá.
¿Nacido en?
Por la zona de Trelew.
Ah, mirá.
El que va adelante es el gato. Ese es el que va. Los demás, los músicos, todos sentados allá. Ortega, sentado...
Aún el que toca el acordeón.
Pero a él le gustaría, en realidad, poner una pata arriba de la silla...
Y ser tarragó.
Y que tocarse un chamamé.
Con el dos hileras, la botonera.
Bien que toca. Yo muchas veces le digo, a ver, vamos a escucharlo a Nelson Ortega. Porque el acordeonista es eso.
Bueno, a ver.
A ver, y acá, mira, en esta canción que voy a tocar ahora, esta canción habla de una butarda que venía volando por la zona norte de Santa Cruz. Y esa butarda miró abajo y creyendo que era una laguna, se largó y era de petróleo. Yo era petrolero en ese entonces y le hice esta canción. Y acá incorporo en esto es la guitarra, la armónica, que vendría a fungir de acordeón, y de paso una canción moderna con un ritmo ancestral.
Ah.
llega en medio del día, abrazada de sol, sangra luz por la herida, pierde aroma y color, quedó presa en lo negro de la sombra inferior, mientras crece la tarde como un bosque de sol. Vuelo de regreso al sur, no era agua el espejo, era petróleo y luz. Tanto andar el azul persiguiendo el verano, tanto cielo volado por regresar al sur. La tristeza del cielo daba sur a tu vuelo, pero el diablo del día te atrapó con su espejo. Abutarda, abutarda, era el último viaje para entregar tu ala al infinito valle.
Gracias por los aplausos.
Qué drama del petróleo, ¿no?
Claro.
Pobre bicho.
Y a mí como petrolero me tocó sacar muchas abutardas de las lagunas de petróleo. Y una de ellas se quedó enredada en esta canción, que es muy querida por la gente. Muy... Mira vos, por no poner mi... Nobleza obliga, por no poner mi partitura, por ahí se te va alguna letra. Pero bueno, no importa, es el valor del vivo.
Claro, no, y aparte, viste, que uno parece mentira, pero cuando está razonando lo que sale, de memoria sale, cuando lo querés razonar se escapa.
¿Se te cruza algo?
Claro, se te escapó.
Más vale que te encomendés a...
Por eso yo me recuerdo siempre a la Negra Sosa con su...
Claro, ¿sí? Yo canto con Atril también, sí.
Facundo Sarabia tiene su... Por si baja la luz tiene...
Teresa Parodi anda con la tablet ya, bueno, pero sí. Todo el tiempo...
La única un año en el Luna Park sin Nelly Omar.
Nelly, claro. Qué genia, qué mujer.
Increíble.
¿Por qué te entusiasmó tanto el tema de la protesta del 21?
Claro, bueno... lo que pasa es que la protesta del 21 fue un episodio que entró justo como la parte trágica de lo que fue la ocupación lanera. Ese es como, digamos, como las dos carátulas. Estaba la sonrisa del que llegaba a poblar y las estancias y las ovejas y la lana y el esquilar.
Que agarró una época que era muchísimo dinero porque Europa compraba todo, ¿no?
Claro. Entonces, el costado trágico de esa gran epopeya fue la huelga del 21. Y trágico de verdad, ¿no? Son 1.500 muertos.
Recordemos que había gente que había llegado, había tomado campos muy fácilmente, porque eran fiscales y tal, y habían poblado, que tuvo un gran esfuerzo al principio, porque llegaban y tenían que andar no sé cuánto hasta establecerse. Pero luego, esa riqueza y ese poder en muchos casos fue la explotación, claro, del trabajador, de los chilotes y de los argentinos.
Claro, de todas maneras los pobladores comunes y corrientes no tuvieron nada que
pero
ver.
Pero los grandes, digo yo, los grandes, los Menéndez, los que estaban en Tierra del Fuego, que después cruzaron, al hombre le pagaban poco y mal, ¿no?
Claro, para que quiera saber realmente cómo fue la población de Santa Cruz, la población ovina, puede leer un libro de una querida amiga ya muerta que se llama Elsa Mabel Barbería, Elsa Mabel, que ella escribió un libro muy interesante de cómo fue toda la ocupación territorial ovina en Santa Cruz. Excelente trabajo, le costó muchísimo y creo que fue su tesis, realmente. Y en ese libro que tenés, que he escrito yo, hay algunas cosas de Elsa Barbería, porque realmente Santa Cruz, parece que todas las cosas pudiesen ocurrir en Santa Cruz. Parece que todo pudiera ocurrir allí. Y realmente hoy estamos pésimos, no sé, creo que la gobernadora, leí esta mañana, está encerrada en la casa de gobierno.
Sí, hoy hablé con Cormac, que es el delegado,
el docente.
Le ofrecieron el 3% de aumento, 500 pesos, en un lugar donde un alquiler es caro, donde el costo de la vida es caro. Bueno, la cuestión es que Facón Grande, que como tantos no eran argentinos, venía mucha gente de España, en este caso sí, porque era de entrerriano, pero digo, había mucha gente española todavía, ¿no?
Y claro, porque los que, como en todas las movilizaciones que hubo en Argentina, lo que suministraban ideología eran los anarquistas y ácratas.
Italianos, españoles, que venían con las reivindicaciones sociales.
Ah, tenían una lucha, una formación en la lucha.
Y entonces, alrededor de Facón Grande, un hombre de 30 y pico de años, se forma un movimiento para peticionar.
Claro. Y sí, fue un movimiento muy, muy interesante, muy grande, muchísima gente. La FORA estaba muy bien organizada en Río Gallegos, tienen una central sindical, no solo eran peones de estancia, sino que eran mozos, eran cargadores de barcos, estibadores, realmente.
Y un presidente muy bien recordado, si separamos este hecho, le mandó el ejército.
Claro, Hipólito Yrigoyen lo manda primero a Varela. Varela, en el primer viaje, arregla las cosas, firma, acepta el petitorio de los peones y se retira.
Quería un aumento.
Claro, aumento y condiciones.
Condiciones laborales, sí.
Bueno, eso se arregla en el primer viaje de Varela. Pero después los estancieros, lisa y llanamente, no cumplen ese compromiso y nuevamente empieza la huelga, entonces ya Varela vuelve para reprimir.
¿Y empieza Facón Grande empieza a huir por la provincia?
Y Facón Grande era uno de los jefes del sur, la peonada del norte, perdón.
Del norte
de la provincia.
De Jaramillo.
Mientras
de
que claro, muere en Jaramillo. Yo tengo una milonga también que le hice a Facón Grande.
Pero, ¿y lo empiezan a perseguir?
En realidad, Facón Grande había hecho una base en eso, lo que surge del libro de Bayer, y yo tengo también un señor Castaño que me pasó sus memorias, que fue un hombre de Facón Grande. Se juntan todos en la zona norte de Santa Cruz, se sabía que Varela avanzaba por las vías, entonces estaba acampado cerca de Jaramillo Facón Grande con su gente, y algunos estancieros le dicen a Facón que por qué no trata de charlar con Varela.
¿Con cuántos hombres andaba?
Y no sé cuánto tenía, pero un montón de
pero
gente.
Pero centenares.
Claro, era una peonada al montón.
Mal armada.
Así, claro, no tenían, aunque no estaban armados para la guerra, digamos, para una guerra mucho menos contra el ejército argentino, mucho menos. Mucho menos con el 10 de caballería, en absoluto.
Y entonces
van a parlamentar y desde ya Varela dijo, no, parlamentar con usted, no, directamente lo metió preso y al otro día lo fusiló.
Ahí cerca de Jaramillo, en un
campo.
Ahí
cerca de Jaramillo, sí. Simplemente le dijo, no, yo no tengo nada que hablar con usted, te meto preso, te fusilo, y fusiló a todos los que venían, Es muy sencillo lo que hizo. Y la huelga se fue apagando así. Soto, en una gran asamblea que hubo en la zona del Lago Argentino, se decide continuar con la huelga y Soto parlamentar, y Soto dijo palabras conocidas, si es para pelear me quedo, pero si no yo no soy carne para los perros, y se fue a Chile Antonio Soto, que era el líder total de la guerra.
¿Que era chileno?
No, era
porque el apellido es muy chileno.
Sí, un apellido Soto, Yarzún, Bamonde, son todos apellidos chilenos. Así que bueno, esa, la historia de la huelga la escribió Waldo Bayer, 4 tomos trabajó. Y le tengo mucho respeto a ese trabajo, porque tiene una gran documentación. Y es más, y una polémica con los militares represores que todavía estaban vivos. Entre claro. ellos, Elvio Anaya.
Sí, sí, sí,
polemizó
sí.
en los diarios de Buenos Aires, polemizó Bayer con militares encargados de la represión. Así que es una historia muy interesante.
Y Varela fue el que después del anarquista aquí lo...
Claro.
Una historia espeluznante, un anarquista como tantos, con apellidos claro. rarísimos europeos, que viene en el tren con un paquetito, ¿no?
Claro, así le tiene ¿no? una bomba, claro.
Baja en Pacífico, y ahí cruzando la calle, sabe que Varela en un momento va a salir, después, no sé cuántos años después, me quedó esa imagen, y por no matarlo cuando cruzó una niña,
así fue.
Le da tiempo a sacar un arma, no sé cómo es, la cuestión es que a él le vuelan las piernas y a Varela lo mata. En la vereda de Puente Pacífico, ahí en la esquina.
La película La Patagonia Rebelde es bastante fiel.
No la vi.
Es bastante fiel La Patagonia Rebelde a lo que el argumento es de Bayer.
Claro, está basada en lo que escribió Bayer, ¿no?
No solo que es de la novela, sino que el script de la película lo hizo Bayer también.
El guión
lo hizo Bayer también.
Bueno, Gato, esto dura nada más que una hora.
Bueno.
¿Qué quieres cantar?
Bueno.
¿O qué querés que escuchemos? Lo que vos digas.
Así como podemos escuchar, a mí me gustaría escuchar.
A ver.
Patagonia Te Quiero, que es el disco de Patagonia al Sur, que muestra cómo yo trabajo con el ritmo y con la guitarra eléctrica, con
¿lo la han percusión. Encontrado?
Ese tema me gustaría que
Patagonia
se
Te Quiero,
claro.
de Patagonia al Sur está, que decías, trabajó con la viola eléctrica.
Claro, la viola eléctrica y todos los recursos que da una banda para poner en el aire música patagónica.
Te quiero, Patagonia, te quiero, te quiero. El agua de tu río, el aire de tu viento acunan mi memoria cuando me siento lejos, cuando me siento lejos de vos. ¿Acaso con mi llanto será que llueve el cielo? Con el agua de marzo se mojó mi pañuelo, se mojó mi pañuelo y no secó. Patagonia, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Thank you.
cruzar el río y volveré a mi tierra para vivir tranquilo, para vivir tranquilo con vos. Patagonia, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, 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 te quiero.
Ahí estaba el Gato Cés, está con nosotros en vivo en el estudio de la Folclórica, en el programa del Cholo Gómez Castañón. Patagonia, te quiero, era lo que escuchabas. Hay un teléfono, aprovechá si querés a dejarnos tu mensaje, 499-0987.
98.7.
La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena.
Nacional Folclórica. Disfruta la tarde en Nacional Folclórica. Lunes a viernes de 13 a 14, 12 a las 13. Marité Reale te presenta 12 canciones a las 13.
Los quiero aquí conmigo.
Y como siempre, la canción número 12 la elegís vos. Nacional Folclórica 2017. Lunes a viernes de 14 a 15. Emiliana Merino, La Colo,
consultando una vez que termine,
nos invita a pensar y a soñar en canciones. Nacional Folclórica 2017. Lunes a viernes de 15 a 17. Héctor Larrea, el troesma de la radio, el tangópata,
el calor de los soles,
el de la propaladora de Bragado, nos anima a la hora de la siesta. Nacional Folclórica 2017, lunes a viernes, de 17 a 19, Cecilia Absatz y Guillermo Chávez. Información y folclore a la hora del regreso. Disfruta la tarde en Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. La danza legendaria de la Telecita. Y la protección cultural del Coquena.
Me contó una amiga que vino de Jujuy que conoció un hombre que era protegido del Coquena.
¿De quién?
Del Coquena.
Humahuaca, mi adiós, quererinca borracha de sol.
Se dice que anda en los cerros vigilando. A veces también da premios.
¿Es un dios?
¿Quién sabe?
Canción de los cerros.
Nacional Folclórica
98.7.
Abriendo a los cielos cual flor de calor.
El aire de aquí. Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy. A donde vaya, señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Buenos días, Radio Nacional. Bueno, estoy chocha de escucharlo. No sé si es que hoy comienza esto, porque yo casi no estoy, voy al médico, esas cosas. Pero estoy chocha de escucharlo al Cholo. Chochísima, porque cuando una persona no aparece, yo ya empiezo a rezar pensando que está enfermo. Me alegro que esté en la radio. Me alegro tanto y muchas felicidades a todos.
Buenos días, mi nombre es Eduardo, gracias Cholo por llevar a al Gato Cés. Esta canción que está cantando de la Butarda, la conocí cuando yo viví en la zona de Río Gallegos, muchos años viví en la Patagonia, y tengo el disco de él, como tengo otros discos también, y bueno, estoy contento que esté en la radio. un abrazo para él y para vos y para la Colo. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Habla Susana y María Estela de Valvanera. Les agradezco muchísimo por enseñarnos tanto, por ampliar todo lo que uno no sabe. Gracias, mil gracias. Y al invitado, un beso grande. Cariño.
Buenas tardes, Cholo, equipo. Gracias por llevarnos el gato. Es una maravilla, Héctor. A ver dónde se pueden conseguir los... Su disco, porque realmente lo estoy buscando hace tiempo y no lo pude encontrar. Un saludo al gato.
Bueno, nos quedan 2 minutos de charla y un temita más.
Sí, ¿mm? Sí, sí.
Pasó rápido.
Paso doble, piden.
Paso
por ahí.
Rápido.
No. Un paso doble, pero lástima que sin el acordeón y sin eso no.
Claro.
Paso doble no, el tiempo.
Lo que quieras.
Claro, lo que yo elegí es decir, buscar cómo, porque es como decíamos recién, poca música patagónica se pasa, demasiado. Yo estoy conforme con la folclórica, siempre me pasaron. Pero aprovechar para sacar algunas cosas adelante, como es esta milonga, por ejemplo, de un abuelo uruguayo. Hace 3 días tengo una foto en el monumento al Entrevero en Montevideo. Este abuelo se cansó de la guerra, era soldado de Aparicio Saravia, de los blancos,
uh-huh.
Echó un caballo al agua, se agarró de la cola, cruzó el Uruguay, fue hasta Las Lajas a caballo. Ahí agarró la migración de mis abuelas, de mi bisabuela Juana. En el camino se casó con mi abuela Zoila. La noche de boda la pasaron debajo
de una de las hijas, mira vos.
Debajo de una carreta la noche de boda. 1910 iba a caer el cometa Halley, no cayó, 1910. La gente se preparó para morir, hizo fiesta, señal, de todo.
Claro.
Y la única, como siempre digo yo, este chiste ya lo dije 1000 veces, pero siempre surte efecto, que el resultado de eso fue que en 1911 nacieron muchos niños, porque claro, todos dijeron, si vamos a morir, y bueno, liberémonos de todo prejuicio.
Claro. Una especie de carnaval fuera de época.
Bueno, una especie de carnaval. Y ahí nació, en 1911, mi viejo es hijo del cometa Halley. Bueno, esto habla del abuelo uruguayo.
Dale.
Tuve un abuelo uruguayo, Miguel de los Santos Ruiz, que tenía un poncho blanco, un caballo y un fusil, que anduvo en los entreveros con Aparicio Saravia, trajo en el sueño, en el cuero de una lanza colorada. Cansado de tanto barullo, dejó la tierra oriental, de la cola de un oscuro, cruzó a nado el Uruguay y no paró hasta Neuquén, buscando pago tranquilo. Así llegó hasta Las Lajas, casi a principios de... Llegó cuando los Mendoza, gente gaucha del lugar, preparaban una tropa rumbo al sur para poblar. Zoila, Mendoza y Miguel, a orillas de un lago azul, poblaron Cañadón Verde, provincia de Santa Cruz.
Gato, bueno. C. Muchas
Mirá
gracias.
Qué historia, che.
Qué historia. Miguel
Cruzar
de Santa
Uruguay Fe. Agarrado en la cola un caballo.
Bueno, pero consiguió sus frutos, ¿no?
Consiguió
finalmente
su fruto. Tuvo muchos hijos, muchos Ruiz.
Gracias, Gato.
Gracias a ustedes. Feliz de haber estado acá
bueno.
con ustedes.
Bueno, gracias, Cholo, digámoslo, a Celso Minio, a las chicas, ¿no? A Barbie, a María, a Diego Girao, que estuvo en los controles.
Bueno, quedan con Maritia Reale y luego quedan con Emiliana Merino. Así que vienen 2 horas extraordinarias. Hasta mañana, corazones. Muy buena vida.